Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so
don't stop me now. Don't stop me,
'cause I'm having a good time. Shooting star, leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Serenamente, aquí en Radio Amadeus 91.1. Espero que estén muy bien, nos encontramos como cada jueves, estamos en vivo a la hora 17 y nos quedamos hasta la hora 18, cuando a partir de ahí nos vamos con la música a otra parte, con mi querido Richard Piñeiro en la operación técnica y musicalización, selección de las canciones, delivery musical, los éxitos de siempre. Una discografía tremenda que tiene, no solamente en sus máquinas, ¿no es cierto?, sino también en su cabeza, el registro de los años, o el registro también que viene, que es la continuidad musical, ¿no es cierto?, cuando haces y hablas de algo y la música continúa hablando de lo mismo. Eso es un buen musicalizador, de eso se trata. Bueno, ¿cómo les va? Soy Víctor Balseiro, en un ratito voy a tener a mi compañera de viaje, Marisa Silvana Musi, acá conmigo, está llegando. Ustedes vieron que, o saben, no sé de dónde escuchan, pero que estaría bueno que me cuenten desde dónde están escuchando la radio. Dale, es una buena forma del feedback. Vos me escribís a mi WhatsApp 11 69 40 0708 y yo te saludo al aire, donde quiera que estés. ¿Te parece? ¿Es negocio? Bueno, dale, vamos por ahí. 11 69 40 0708. ¿Desde dónde estás escuchando Radio Amadeus? Está bueno, dale, vamos por ahí. Bueno, y les contaba que en la ciudad de Buenos Aires, generalmente los jueves, es día de concentración. Y los que tenemos que venir desde barrios diferentes de la capital, tratamos de usar el subte, que te ahorra tiempo, que te ahorra distancias, pero bueno, a veces se colapsa un poco. Bien. Un nuevo programa de Serenamente, como te contaba, nos quedamos hasta la hora 18. Vamos a estar hablando, estamos a ¿cuánto? A 12 y 3, 15, a 15 horas de iniciar la veda electoral. Dentro de 15 horas, o sea, mañana 8 de la mañana, se acabaron las publicidades en la tele, se acabaron las publicidades en la radio. Votá fulano, mengano, partido, qué sé yo, que esto que el otro, dale, acompañanos con tu voto. Se acaba. Hoy hay cierres de campaña, todo lo que quieras, ¿no es cierto? Candidatos que cierran, candidatos presidenciales, algunos por el lado de Lomas de Zamora, el otro en Capital, otros en el interior. Pero a ver, ¿qué es lo importante? Está bien, desde mañana a las 8 de la mañana te descansas los oídos. No vas a escuchar candidatos, no vas a escuchar nombres de nada. Lo bueno y lo positivo es que tampoco vamos a escuchar descalificaciones, ¿no es cierto?, críticas. No sé lo que hizo el otro, pero lo va a hacer mal. Todavía no lo hizo, pero lo va a hacer mal. ¿no es cierto? Porque no sabe hacerlo. No importa, no lo hizo todavía, pero lo va a hacer mal, ¿no? ¿Cuántos candidatos que practican futurología? Bueno, mis amigos, pero claro, el que queda es el ciudadano, que el domingo, desde las 8 de la mañana y hasta las 18, va a tener que emitir su voto. Todos vamos a tener que hacer eso. Hasta los que viven fuera del país. Y bueno, ¿tenés decidido tu voto? Bárbaro. Genial. ¿No lo tenés decidido? Y bueno, te quedan, ¿no?, de un par de días para hacerlo. Ahora, tampoco te alcanza y es un problema. ¿Te da lo mismo? Bueno, te da lo mismo. ¿Te genera alguna preocupación? Puede ser, ¿no es cierto? Así que bueno, veremos. Veremos por dónde ir. Para eso, en unos minutos vamos a estar conversando con el doctor Enrique de Rosa sobre la psicología del voto. ¿Cómo es eso? ¿Es importante? Nos tiene que preocupar, nos tiene que asombrar, nos tiene que... Bueno, ¿tenemos que ir por ahí? ¿Tenemos que dedicarle tiempo a pensar? ¿No nos tiene que dar lo mismo? Eso está bueno. Es preocupación. ¿Queremos una nación sin grieta, con paz, que es la única forma quizás de volver y dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país mejor, quizás como el que recibimos nosotros, no uno peor? Bueno, eso es importante. Dedicarse a eso es importante. Es por eso que vamos a saludar al doctor Enrique de Rosa, un buen amigo, un montón de títulos, pero lo que tiene de bueno es escucharlo. A mí me encanta conversar con él. Querido Doc, un abrazo grande aquí, Marisa y Víctor, en Radio Amadeus. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Marisa y Víctor. ¿Cómo les va?
Bien, ¿vos cómo estás, Doc? ¿Bien?
Bien.
Bueno, me alegro mucho. Bueno, estamos ya, contaba que en 15 horas ya hay veda, ya no vas a escuchar nombres, candidatos, cargos, todo eso. Pero nos queda a nosotros quizás, ¿no?, eso que decimos siempre, la tarea fina, ¿no?, que es, ¿por dónde vamos? Otra vez me toca votar el menos malo, tengo que ir a votar con gusto, encima me pronostican tormentas para el domingo. Algo bueno, Doc. ¿Por dónde vamos?
A ver, yo creo que el inconveniente que se ha agregado, ya venía pasando las últimas elecciones y demás, pero se ha agregado y se ha visto mucho en las PASO y se está viendo ahora, es que el estado de la gente, el estado emocional de la gente es bastante particular. El nivel de conflictividad, el nivel de incapacidad, de intolerancia, de incapacidad de entender al otro, de intolerancia, se transforma hasta en una guerra en la cual es todo o nada, ¿no? Y esto hasta por parte de los candidatos, inclusive los que los siguen, e intervenciones públicas que son desafortunadas. Es decir, en realidad hay una elección en que se traslada bastante el estado mental, emocional y anímico de una población que viene hace tiempo golpeada.
Totalmente. Mari, ¿cómo va?
¿Cómo va? Doc, escuchaba atentamente y pensaba en el día después, porque justamente toda esta ansiedad y toda esta violencia, si se puede decir, que era un poco lo que usted estaba señalando. ¿Y después qué? ¿Alguien va a haber ganado? ¿Alguien va a haber perdido? ¿Y cómo se rema a partir de ahí?
Sí, sumado a los hechos reales, ¿no? Porque más allá de sobre ese terreno anímico en el que se utiliza la emocionalidad a un nivel
exacerbado.
Absolutamente. Y sí, con falta, exacerbado, con falta de cierto criterio, hasta diría patriótico y lógico, ¿no? Porque nadie puede ignorar que estamos en un país en que la violencia, la desesperanza, la pobreza está instalada. Entonces, claro, mucha gente tiene una serie de expectativas y siempre existe la fantasía que luego, al día siguiente, imaginemos que tenemos una persona elegida como presidente o presidenta, van a cambiar las cosas. Y nadie llama a la racionalidad a decir, sí, alguien va a tener que elegir, pero la lógica indicaría que tenemos que ocuparnos de un problema mayor. Pues en definitiva, esta elección nos traslada a que nuestro único problema o nuestro problema mayor es elegir quién. En realidad nuestro problema mayor es la realidad, no es quién se va a hacer cargo. En última instancia, si quieren que se junten todos, hagan un solo gobierno, la, si si al ciudadano, al común, a todos nosotros nos dijera, miren, más o menos vamos a ocuparnos, vamos a tratar de ordenar las cosas y lo veremos de esta manera, la verdad creo que en el fondo no nos importaría mucho qué es lo que dijeran o hicieran. Ahora, cuando empezamos a ver que ellos mismos parecen no tener una idea clara, que apelan a cuestiones, vuelvo sobre esto, fuertemente emocionales para no solo denostar al otro, sino que generar un estado anímico que haga que la gente vote únicamente de manera emocional. Esto está bastante estudiado en la propaganda política.
Sí.
Bueno, es preocupante porque el día después puede llegar a ser hasta muy caótico, ¿no?
Sí, y desde el punto de vista de la psicología del elector, que somos cada uno de nosotros, obviamente. En principio lo pensábamos con respecto a los jóvenes, pero estamos viendo mucho en gente de nuestra edad, gente más grande, que ya se desilusionó tanto que en general tiene esta postura de o no ir a votar o ir a votar y a veces votar en blanco. Esto genera una especie de, bueno, no es mi responsabilidad lo que pase después, porque hoy leíamos una columna en el periódico La Prensa que decía, bueno, blanco no va a ganar, no va a gobernar, mejor dicho, supongamos que ganara, que sería tristísimo, no va a gobernar, así que aun cuando alguien votara en blanco, lo que está haciendo es manifestar descontento, pero ¿cómo funciona al momento de evaluar la psicología?
Claro, es que es muy interesante porque hay bastantes estudios sobre la psicología del voto y de las elecciones, y en periodos de crisis en particular, ¿no? Y ese voto en blanco, que puede ser por oposición o puede ser por estar el que se vayan todos o yo no pertenezco al sistema o lo que fuera, en última instancia es preocupante porque ese no voto es un voto que implica alguien que cree estar excluido y por fuera de algo que inevitablemente no nos compete. Es decir, esto es como cuando alguien dice en el exterior, uno va y dice, no, los argentinos. Bueno, uno se está autodefiniendo también porque uno es parte de ese colectivo. Entonces el voto en blanco tiene un problema porque representa un grupo de personas que están en algún sentido mostrando una especie de, por un lado, de desesperanza, por otro lado, de oposicionismo. Las personas que han quedado también paralizadas en algo, ¿no? Y en una postura en la cual creen que no pueden hacer nada. No importa quién, pero yo escuchaba a algunos candidatos y decir directamente, bueno, lo que tiene que hacer la gente, su acto democrático es votar. No, en realidad la democracia es una cuestión, somos un sistema realmente participativo en el cual nuestra única participación no es votar, sino que es existir en la vida cotidiana, es vía nuestros representantes, trabajar, pero claro, trabajar y exigirles y peticionar y todo lo demás. Y en realidad, sí. El voto en blanco es esa parálisis, ¿no? Es el sujeto que ya cree que él no tiene o se ha excluido. Eso es peligroso porque el que se sale del plato, el que se sale de del conjunto, del colectivo, uno no puede saber ya cómo se va a salir. ¿Se va a salir pasivamente o se va a salir activamente siendo un marginal?
Claro, activamente siendo un marginal. Qué interesante este apunte, Doc. Nos hace reflexionar, sí. Bien, bien. Y hagamos una mirada sobre el tema de los jóvenes, que era el eje de esta convocatoria, Enrique.
No, bueno, con respecto al tema de los jóvenes, hay uno de los partidos que ha hecho eje en su campaña sobre ellos, y quizás también lo que uno ve que se los hace ver como que son una nueva y única generación, y en realidad obviamente siempre han existido y existirán jóvenes, y no por eso tienen que necesariamente representarse desde la bronca o desde la disrupción destructiva o desde la negación de todo, ¿no? Y esta cuestión de que se intente equiparar a la juventud a un grupo, volvamos a utilizar la palabra, de sujetos que son marginales al sistema, un sistema que nos guste o no nos guste, o que tengan personajes, así sean muchísimos, nefastos en la política, es lo que hace nuestra vida diaria. Es decir, a ver, voy un poquito más allá para que se entienda.
Sí.
Cuando se impulsa a decir a los jóvenes que la política, la seguridad, los medios, si quieren, ¿no?, los médicos, a que estamos hablando nosotros, no sirven, en definitiva lo que se está diciendo es que uno mismo no sirve, porque uno es parte de ese sistema. Y a los jóvenes en realidad hay que, al revés, utilizar toda esa energía para bien, para todo lo bueno que tiene, pero de una manera positiva. Y ahí es donde se diferencian los líderes positivos con los negativos. Y yo diría, yo en ese punto veo que los jóvenes no están encontrando líderes positivos que los canalicen de una manera que utilice esa fuerza de esperanza. Hay más una fuerza de bronca.
Sí, puede ser. Además se nos plantea esta otra mirada contradictoria de, por un lado, incentivarlos a permanecer en la niñez, si se quiere, como que la etapa más divertida es la del juego, la del disfrute, la del gozo sin responsabilidad. Y por otro lado, en el tema electoral se fue bajando la edad posible, así que son mucho más chicos que cuando nosotros habíamos empezado a votar. Y juega, no sé, son fuerzas contradictorias, precisamente.
Sí, y de alguna manera podrían tener la edad cronológica que fuera, pero como toda la sociedad se ha infantilizado, cuando los adultos estamos peleándonos como bebés, ¿no?, como niños prepúberes, y los que son más jóvenes también creen que eso es válido. Fíjense ustedes el tema del nivel de agresión verbal que hay, el nivel de agresión que existe, y la agresión no es ni más ni menos que una forma de entender que la comunicación válida, que es una forma de comunicación válida. Y eso es preocupante porque casualmente en un conjunto lo que se establece es la posibilidad de establecer un diálogo, ¿no? No que el establecimiento de la postura de uno sea en base a la destrucción de la del otro. Cuando el juego democrático, en realidad, en esencia, pasa a ser no democrático, porque justamente lo que yo tengo que hacer es bélico. Y esa pequeña diferencia que nos parece totalmente normal, pelearse en política, en realidad es la ruptura de un concepto fundamental que en el cual yo puedo tener opiniones diferentes, pero estoy casi obligado a consensuar, o si no estoy hablando de una invasión que va a dominar al otro. Y se le está poniendo eso como paradigma. Ganemos, venzamos, recuperemos, pero somos ejércitos contra el otro, no somos propuestas superadoras.
Sí, y ahí ya derivamos en el tema de actualidad que lo íbamos a tocar tangencialmente, Enrique, pero es precisamente este conflicto armado, este tema de cómo abordar la paz en esta guerra, en esta brutalidad que estamos viviendo en este momento, ¿no? Del bombardeo, de la situación Palestina-Israel, ¿cómo abordamos este tema? ¿Cómo transmitimos que la paz es deseable, es posible, que hay mecanismos, cuando también en lo cercano esto es lo que estamos viviendo en Argentina?
Sí, en realidad es el mundo. Yo hoy estaba viendo un informe de un periodista americano, pero que está instalado en Israel, y él está muy preocupado diciendo que teme, inclusive en episodios de guerra civil, tal es la separación que hay dentro de la misma población de israelíes. Y el gran problema en el mundo se está dando, en Europa con la población musulmana que está ocupando las calles, en nuestro país, es que estamos en una retórica universal del conflicto, y claramente eso es algo que se plantea, y en la cual cuando la cultura, es decir, la red que nos sostiene en nuestro país, sería cuando el consenso con el otro se rompe, lo que rompe es el caos. Y ahí es donde yo decía, bueno, fantástico, yo puedo decir la política no sirve, la justicia no sirve, bueno, ¿y qué viene después? Y lo que viene es el caos, y el caos es algo que uno sabe cómo comienza, pero definitivamente nunca sabe cómo termina, y ahí te va al planteo de ustedes del lunes.
Claro.
Y está fantástico empujar, y después ¿qué pasa? Ah, no sé, nadie se hace cargo, porque Y por eso es una tarea colectiva de todos, lo cual no implica no tener emociones, pero es casi como si uno en su propia familia, en su pareja, puede tener todos los conflictos que tenga, pero está obligado moral e íntimamente, para no llevar a la propia destrucción, a tratar de entenderse con el otro. Y si no puede entenderse, encontrar una vía de solución de ese conflicto. Y eso es lo que hace la civilización.
Claro. Es algo parecido, pensaba Doc, con esta última reflexión, cuando decimos, bueno, ya está, que explote todo y después vemos.
Sí.
Y la verdad que no sabemos después qué vemos.
Claro, ¿y después qué?
¿Y después qué?
O sea, es que sí lo sabemos. En realidad, luego de la explosión hay otra explosión y otra explosión. Es decir, hasta que viene algún proceso, se llama cultural, y así han pasado en la historia de la humanidad, viene otra invasión que establece un orden, pero son órdenes directamente desde un lugar muy duro, ¿no?
Sí.
Es decir, en estos días hemos hablado de, por ejemplo, que mejor si hay inflación y bueno, puede haber una hipercorrectiva. Fantástica la palabra. ¿Qué significa eso? Y bueno, no tener posibilidad de comprar comida, por ejemplo, o gente o saqueos. Entonces, esta cuestión de atizar el fuego, azuzar el fuego, a ver qué pasa. Creo que todos los políticos podrían calmarse un poco y tratar de entender, ya que aparentemente dicen todos que caminan el país, y en realidad el país no está bien. Y tenemos que tratar de llevar esas emociones a un lugar de cierta racionalidad.
Doc, te agradecemos este tiempo como siempre. Nos encanta conversar contigo.
A mí también. Muchas gracias y que estemos todos bien el domingo.
Que así sea.
Que así sea. Gracias.
Abrazote.
Buenas tardes.
El doctor Enrique de Rosa, un capo siempre.
Clarísimo.
Se lo puede leer mucho. Sí. Es un manual de consulta por muchos medios, sobre todo en estos temas.
Sí. De hecho, lo vamos a llamar después del resultado del domingo.
Totalmente.
Cómo avanzamos con la realidad que nos toque.
¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible de una vez?
Esperemos.
Porque, a ver, nosotros estamos metidos dentro de un medio de comunicación. O sea, sí, que estamos del lado de los medios, como radio. Pero dentro de los medios hay una arista, un abanico. Hay un abanico. Donde una de estas cosas es sembrar el miedo.
Y esto que decía el Doc, de cuando decimos que explote todo, bueno, no nos identificamos. O cuando hablamos afuera de los argentinos.
Pero lo escuchamos siempre.
¿Viste? Estamos dentro de los medios. Sin embargo, no nos identificamos con parte del periodismo que se está haciendo en este momento.
Pero esa es la conciencia tranquila, señora.
Siendo parte. No es que nos vamos a cruzar de vereda y a observar. Siendo parte, claro, decimos, bueno, acá hay ciertas personas que no responden a ningún código de ética, que no se manejan con profesionalidad. Totalmente. Hay empezar a enumerar.
A ver, es la seriedad con que se maneja la información.
Dentro del ejercicio de la docencia nos pasa lo mismo.
Obviamente.
Yo trabajo en educación de toda la vida y, sin embargo, hay colegas que avergüenzan profundamente.
Es responsabilidad
de cada
uno.
Y son colegas porque tienen el título tanto como lo tengo yo, pero
como pasa en los medios, ¿cuánta gente hay que tira información sin saber si está chequeada o no? Pero yo la tiro.
No, o peor, aún sabiendo que no.
Bueno, eso ya es. Eso ya es más grave todavía. Señores, yo tengo ganas de escuchar música, ¿vos?
Sí, un ratito, ¿no? Descomprimamos un poco.
¿Una canción rutera tenés por ahí? ¿Richard Piñero? Dale, papá.
Catches the poor old lady's eyes. just for fun, he says, get a job. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them. Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? Did you really think about it before you made the rules? He said, sure. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them.
Estamos, a mí me encanta cuando ese feedback se produce y te dije, ¿desde dónde me estás escuchando? Escribime. Y ya me escribieron, acá estoy, escuchando desde Junín. Acá estoy, escuchando desde Rojas, provincia de Buenos Aires.
Qué eso, lindo, sí señor.
Eso me
sí,
gusta. Señor. Bueno, ¿y vos cómo no escribiste todavía? Dale.
Y la canción que habías pedido, ¿cómo cumple expectativas el musicalizador?
No, no, la canción, operador. en realidad yo no, yo le tiro
bueno,
el dato.
¿Quién seleccionó?
Yo tiro el dato, yo sé que cumple, ¿eh? Entonces, listo.
El
ya,
señor
ya, a mí ya no me sorprende.
Ricardo es, Piñero, Richard hecho, para nosotros.
El hecho es que la canción cumple el objetivo y es rutera.
Sí, sí, sí. Así vamos planificando este fin de semana que se nos acerca desde Serenamente y rogamos que lo planifiquemos a ver. Serenamente. Va a estar complicado. Hay rituales que hay que cumplir.
¿En qué aspecto? Pará, ¿en qué aspecto complicado? Porque yo te la descomplico. Mira,
bueno, por ejemplo, las previas elecciones que fueron las PASO, hubo gente que hizo fila de más de 2 horas. Más de 2 horas, doy fe. Aún teniendo ordenadito el sistema y todo. En esta elección es todo voto en papel, no va a estar la posibilidad electrónica, se supone que eso va a agilizar un poco. Pero en Ciudad de Buenos Aires, que nunca la hacemos fácil si la podemos complicar, no tenemos una única boleta larguita con todo. hay que votar por un lado presidente y por otro lado jefe de gobierno de la ciudad. Aún en partidos
pero
que
son dos
tienen
boletas. Si,
todos
si ya
los
tenés
candidatos.
El voto decidido, para eso tenés el tiempo necesario para pensarlo. Vas y lo buscas, adentro del sobre, chau.
Me encanta el tac-tac.
¿Y por qué sí?
Mi cuarto oscuro.
A ver, pará, ¿qué pediste de las PASO para acá? ¿Qué se pidió? Eliminar el voto electrónico. ¿No es cierto? Porque llevaba tiempo, complicaciones. Bueno, lo que se acuerdan lo que le pasó a Bullrich, ¿no? Que 9 veces tuvo que pi, y no pasó
tuvieron
nada.
Tuvieron que cambiar la máquina.
Bueno, se eliminó ese voto. Por ende, se va a ganar tiempo.
Bueno.
Por eso ahora depende. Esto te tiro la pelota. Ahora depende del que va a votar. Si sabe dónde están las boletas y sabe que va a votar, lo va a hacer rápido. Tengo este para presidente, tengo este para jefe de gobierno.
Bueno, lo hace rápido en un sistema ordenado y acomodado.
Tenemos
mi cuarto
sistema.
Oscuro era una especie de bolsillero.
Sí, bueno, son así.
Alrededor mío.
Como un biombo. Sí,
y hay un criterio para ordenar las boletas.
Claro.
No es que cada cual acomoda donde le ocurre.
No. Pero están visibles, eso es lo...
Este criterio pocas autoridades de mesa lo respetan. Pocas. Porque en general cuando comento con los demás o pregunto qué boleta estaba arriba, qué, bueno, eso va a gusto y
sí, Piacere.
Piacere. Esto está mal, lo vamos a señalar ahora previamente tratando de que todos trabajen ordenado.
Igual, María, apuesto a que vamos a ganar tiempo. Que creo que al fin y al cabo...
Vamos a ganar tiempo, va a ser más dinámica,
más rápido.
Rápido.
Que creo que al final de todo ese es el objetivo principal de cada uno, irse rápido.
Sí.
Yo creo que el único objetivo que tienen las elecciones
es cumplir
rápido y volver a casa y después ir a comprar los ravioles o irse a acompañar a la familia.
Bueno, por un lado este señalamiento, por otro lado el de las boletas faltantes. Suele haber una actitud bastante enojosa de parte de algunas autoridades de mesa. Si un elector sale del cuarto oscuro y anuncia que hay boletas faltantes, no hay nada que empezar a indagar. Simplemente hay que levantarse de la mesa con el resto de las autoridades y verificar.
Nunca
no se le pregunta a la persona cómo yo miré recién, qué boleta falta. Esto no se hace.
Eso no está bien, pero esto que decís es una falla del curso de capacitación.
Bueno, del curso de la persona que asistió al curso. Bueno. Esto es lo que estamos señalando.
Después cada uno responsable de sus actos. Pero supuestamente en un curso te enseñan cómo actuar en el caso de...
Claro, es que está todo previsto, exactamente.
Ahora, si vos venís incorporado con un carácter con pocas pulgas, bueno, eso...
Sí, algunas actitudes enojosas. Por eso,
gracias a Dios no me pasó.
Por eso lo comentamos previamente.
¿Viste?
Y después acabas de tocar un tema candente. Dijiste hacer rápido para ir a poner los ravioles. Vos vas a la mañana a votar. Yo no voy nunca
a la mañana. Yo siempre voy de mañana. No temprano porque, ojo el piojo, viste que está. El que va a las 8, a mí me encanta ir a las 8. Hasta que te engancharon algún día como autoridad de mesa y te curaron de espanto.
Ah, es difícil cumplir el deber cívico.
Así que va tipo 10, tranqui, qué sé yo, que esto que el otro. Todavía no verificamos dónde emitimos el voto. No sé si cambia, la verdad que no lo escuché por ningún lado.
Lo acabo de hacer, le pedí al más chico de mis hijos que estaba en la compu.
Pero jamás escuché a alguien que te diga, votás en el mismo lugar de las PASO.
Bueno, mi hijo y yo votamos en los mismos lugares de las PASO. Igualmente hay que entrar al padrón y verificar, porque puede haberse modificado.
¿Sabes, Mario, lo que nos pasó? Vale la redundancia, ¿nos pasó en las PASO?
¿Qué les pasó en las PASO,
Balseiro? Pero nos separaron a 30 cuadras.
Separaron a tu señora y a vos.
Claro. Y sí.
Pero si tienen re distintos apellidos.
¿Qué tiene que ver? Pero siempre era, a ver, por ubicarnos.
Que son por las letras.
Uno en el colegio Balcarce, otro en el colegio Betania. Estamos hablando de un colegio frente a otro. Uno en el colegio Betania, otro en el colegio Benito Nazar. Estamos hablando de 5 cuadras. Uno acá, uno allá. Uno en el colegio Piñero, otro en la UTN, que es a la vuelta.
¿Los dos tienen el mismo domicilio? Hubo mudanza en el medio, por eso estoy preguntando esto.
Los dos tenemos el mismo domicilio.
Y bueno, pero Belarga y T son muy distintos.
Pero lo mandaron, nos cambiaron a los dos.
Sí.
A mí me tocó, lo mismo que vos te toque a tu hijo en Betania y a vos en la vuelta a tu casa. Algo así. Rarísimo. Pero bueno.
Bueno, mis hijas con el mismo apellido, que hay distinto domicilio dentro del mismo barrio.
Mira.
No es que están dentro
Seguro.
Del mismo barrio, distinto domicilio, bueno, les toca distintas escuelas, distintos lugares.
Yo quiero contarte algo que descubrí hoy, que la verdad que para mí, a mí me asombró, porque para el domingo está pronosticado tormentas y lluvias, ¿no es cierto? No precipitaciones, nubosidad variable, no, tormentas y lluvias. ¿Vos sabés que eso incide en el ánimo del votante?
¿Incide en el ánimo? ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativamente? ¿Da más ganas o menos de ir a votar?
Cuando llueve, te baja.
¿Y no te presentás?
No, vas a votar con fiaca, con enojo.
Con desánimo.
Ya vas a votar solo, porque está lloviendo, ¿entendés? No es que vas a votar en familia, uno acompaña al otro. Y a ver si lo puedo encontrar. Porque hoy, esta mañana, estuve conversando con Mauricio Saldívar, que es meteorólogo. Un tipo, la verdad, que a mí me produce una sensación muy encontrada cada vez que hablo con él, porque él era el meteorólogo de River Argentinos.
Sí.
Cuando estaba Débora Pérez Volpin.
Ajá. ¿No?
Y Débora siempre, viste, lo trataba muy lindo, porque, bueno, aparte se chicaneaban mucho un hincha de River contra una hincha de Boca. Y bueno, quedamos en buen contacto. Hablo con él y, a ver, para, porque él me mandó un
hablando del horario, Patri Vélez nos dice: yo voto siempre a las 14 horas y suele haber poca gente. Bueno, eso es un poco más cercano de mi realidad. Yo suelo ir después del mediodía y es un momento que se aplaca, se tranquiliza.
Después del mediodía, después de almorzar, no me arrancás ni con un pinche.
A veces es más fluido. Ricardo Piñero se me está escondiendo y le tengo que preguntar. ¿En qué momento se acerca usted a votar? ¿Mañana, tarde, noche? Media mañana. Es del equipo de Balseiro. Espera que se...
¿Qué te dije?
Lo más rápido.
¿Estás chequeando
posible
lo que te dije? Vos sabés de qué te hablo.
Bueno,
a ver.
Quizás sea una cuestión masculina
no,
también.
No, para nada, para nada. Es sentido común.
Opa, ¿qué me estás...?
¿Cómo me dice opa? ¿Por qué me dice opa?
Acá, bueno, nos comparte, ver, Richard, que una vez fue, mire, al mediodía y volvió a las 4 de la tarde.
Esto es, la verdad que nunca lo había escuchado, porque son estudios. Mirá esto, escuchen esto. Ustedes también que están en casa. En cuanto a las temperaturas, una investigación determinó que un cambio positivo en la temperatura del día de las elecciones influye en el aumento de la participación electoral. Por cada aumento de un grado,
sí,
de la manera que va avanzando la mañana, que va subiendo la temperatura, que se va poniendo lindo el día, por cada aumento de grado, la participación de los votantes se incrementa un 0.14%.
Ah, eso, va más gente a votar.
Claro,
de esa manera influye.
Por eso digo que el día de lluvia
va a ir menos.
Va menos gente. No es que va menos gente, sino que van solos, porque van a cumplir y vienen. No, voy a votar rápido y vengo. Bueno, pará. Y otro estudio, esto la verdad que no lo había escuchado y me parecía poco creíble, pero es así. Escuchen. Y otro resultado encontró que, con temperaturas agradables y buen tiempo, la gente vota por el partido que está gobernando.
¿Y eso?
Viste, yo también me hice la misma pregunta. Le digo, pero ¿cómo se toma esto? Tiene que ver con el humor. Ojo, estamos hablando, si querés lo ponemos entre comillas,
sí,
en un país normal.
Sí.
Me hago responsable de lo que digo. Me hago responsable de lo que digo.
Decís eso y en mi cabeza suena la música de presentación de Los Locos Adams. Padabadam, padabadam.
Sacame de acá, Richard. Hacemos una canción.
¿Qué te parece?
Sí, ¿no? El Sammy se está muriendo de risa. Sí,
muy bien, muy bien. Dale.
Y ya venimos.
Listen to your heart before
Ya de irnos con la música a otra parte cuando todavía son y 50.
Sí, qué apuraditos por dejar de trabajar.
Che, 20 grados 3 décimas, la actual en Buenos Aires, da para salir la ruta. Da. Oye, para salir la ruta con buena música, Richard.
Pero ¿y mañana viernes quién trabaja?
No, pero yo
si
digo,
usted
no,
se
no,
va
no,
a la ruta.
No, 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 pero yo no digo ir lejos, ¿eh?
Ah, e ir a la ruta a gastar ruta, combustible sí. Y volver.
Bueno, una ves, cosa. Me, yo, está el qué término feo. Se me complica y cuando te dicen qué me la complican.
Feo. Sí, sí, sí. Totalmente.
¿Alguna vez alguien pensó hasta ahora en el combustible del auto?
¿En qué sentido alguien pensó?
Vamos a Mar del Plata. O no, vamos a Pilar. Vamos a Pilar a comer asado, claro. ¿Y el combustible quién lo paga? Antes no pensabas en eso. Antes pensabas que llevábamos el asado o el helado o el postre o las bebidas.
Sí. En este momento, en grupo de amigos, lo veo por mis hijas sobre todo. Todo se pone a consideración, hasta el costo de los peajes.
Hasta eso te iba a decir, hasta sí. El peaje, ¿no?
Sí. Y en realidad está bien porque todo tiene un sí, costo todo, bastante elevado.
Totalmente.
En relación a los sueldos, totalmente. Quiero decir. No es como antes que uno podía invitar o...
Hablemos de algo importante también hoy. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
Sí.
Estuve por mi laburo, estuve... con mucha información, trabajé muchísimo ayer y hoy para esto, hablando con personas, primero testimoniales con mujeres que pasaron por ese diagnóstico. Me conmovió el testimonio de una de ellas que le pedí, ¿no? Para la entrevista le pedí, mandame fotos. Me dice, te mando una sola. Todas las otras las quemé. No quiero saber nada con esa etapa de mi vida. Me costó muchísimo. Pero yo lo que les cuento a las mujeres, o sea, es como que escribí una carta abierta a las mujeres.
Sí.
que no dejes de hacerte controles. Todos los más que puedas. Hasta vos misma autocontroles tocándote, ¿no?
Sí, en realidad eso es más recomendable que tanto estudio de rayos.
Total.
Y demás.
Después, bueno, después cuando se hace inevitable, ¿no? Sí. Los controles, las mamografías y... Sí. Vos sabés que así como está en la noche de las heladerías, pizzerías, está en la noche de las mamografías.
No, me estoy enterando ahora.
Bueno, no sé, no sé el calendario, qué día, pero existe en la noche de las mamografías.
Ay, espero que deriven los médicos, bueno, a esa noche, sí, por favor.
No, por supuesto, es algo serio. Pero a su vez, y me decía, y una vez que es inevitable que tenés el diagnóstico,
sí,
dos cosas, los amigos y la familia. Aferrate a ellos.
La red de sostén, la contención afectiva.
Aferrate a ellos, a los seres queridos.
Qué bárbaro.
No queda otra, si no, no salís.
No queda otra.
No salís. Me encantó.
Qué fuerte eso, sí. Bueno, y estando atentos. Así que bueno, atentos,
abrazamos a todas, ¿no? Hay también, ¿no? Porque también he publicado algunos escritos de algún mastólogo. Pero también hay ONGs que se ocupan de todo eso.
De acompañar a las mujeres que están en tratamiento. Mujeres y varones. Hoy escuchaba que hay muy poquitos varones.
Es muy recomendable también que se tenga que hacer el estudio de los varones.
Sí, sí. Es muy raro el cáncer de mama en varones, pero también
existe.
Se puede llegar a dar.
Pero existe,
creo que es el 1% de los enfermos de cáncer de mama, 1% son varones. Creo que es algo así la proporción.
Sí, es muy bajito, es muy bajito.
Pero bueno, también para estar atentos bajito. Y
bueno, vos sabés que...
Y hay ONG que acompaña, me decías.
Claro. Bueno, vos has participado en una, ¿no es cierto? Que son las pelucas solidarias, en el cual te has cortado el pelo y has donado una peluca, me acuerdo. Pero también hay, por ejemplo, ONGs que hacen almohadones.
Ah.
Y hacen almohadones para mujeres que tuvieron que operarse y extirparle. Entonces, ese almohadón, al estar acostada, reemplaza.
Ah, bien.
¿Entendés?
Complementa un poco la postura para poder dormir cómoda. Bien.
Exacto. Bien. Entonces les entregan también almohadones. Hay la verdad, la solidaridad de tantas mujeres que no necesariamente pasaron por el pañuelo en la cabeza, pero entran...
Que empatizan y acompañan.
Exactamente. Iba a decir, no es que se ponen en el lugar del otro, porque si no pasaste por ahí, medio raro, medio difícil, pero empatizan.
Sí.
Como vos empatizaste, gracias a Dios, con cortándote el pelo. No hizo falta que pases por ningún lado. Y esto salió, y les cuento a mis amigos, porque ella no lo va a contar. Entrevistamos a una mujer en el interior del país, creo que era el 9 de julio.
El 9 de julio, pelucas solidarias, 9 de julio.
¿No? Y hablamos con ella, creo que Marita, creo que se llamaba, y nos contaba que recibían el pelo y hacían pelucas para mujeres que estaban con el pañuelo en la cabeza y querían una peluca. La usaban y gracias a Dios se curaban, o lamentablemente no, y la peluca volvía.
Sí, era el mecanismo de funcionamiento.
Y aquí mi compañera de viaje, la voy a aplaudir siempre de pie en eso, tiene el pelo largo y una vez se cortó el pelo, ¿no es cierto? O sea, lo hizo por los dos, porque yo no puedo hacerlo, obviamente. No.
Buenísimo la conclusión, muy bien.
Y bueno, y así fue. No, es
muy bien.
Mi compañera de viaje, Marisa Musi, no lo va a decir, pero lo digo yo. Fue capaz de cortarse el pelo, total, era cuestión de tiempo, lo razonó por ese lado, pero pudo más que ella y mandar el pelo. O el pelo se vende y se cotiza muy bien, pero ella lo mandó de regalo. Vaya uno a saber quién usó ese pelo.
¿Quién lo usó?
¿En qué cabeza estuvo? Pero con el amor que tenía ese pelo, seguramente pudo influir para que esa persona se cure.
Mira, es el bloque de Andrea, en realidad, de Andrea Esteves Mirson, que es el tema de los solidarios.
Le mandamos un beso a la voz más linda de la radio.
Pero vamos a aprovechar, invadimos un poquito su temática, pero ya que contaste todo esto, que ingresen por las redes y averigüen pelucas solidarias, porque necesitan colaboración no solo del cabello, sino del armado de las pelucas, de coserlas, de peinarlas, de la distribución.
Esto me lleva a una conclusión.
A ver.
Siempre estoy rodeado de buena gente.
Qué bueno eso. Sobre todo porque somos de Boca, la mayoría. No. Ah, bueno.
Salvo excepciones. Richard, sácame de acá.
No,
por favor.
No, espere. Deme un segundito más antes de despedirnos.
30 segundos de música. 30 segundos de música y nos despedimos con algo muy lindo que acá preparó la señora.
Muy bien.
30 segundos, dale, y volvemos.
watching all the ships as they are heading for the harbor wall. I was just a boy. I was just a boy, dreaming of the wide world. Dreaming of the wide world. Watching as they disappear, reading out the names of all the places I have never been. Looking out to sea, staring out to sea, dreaming of a wide world, dreaming of the wide
world. Bueno, señores, mi queridísima compañera de viaje, Marisa Silvana Musi, DNI número... No, perdón. Cerremos con algo lindo, dale. Pensando en el domingo y pensando
en el domingo,
en
sí,
cada
señor.
Uno de nosotros, que es el que nos tenemos que entrar al biombo, sacar el voto, guardarlo. Que no nos dé lo mismo, que pensemos. No importa a quién votemos, no importa. Eso es responsabilidad de cada uno ya.
Exacto.
Pero vayamos felices,
difícil,
vayamos
que...
contentos y con la excusa de también visitar a mamá, visitar a papá, o visitar tíos o primos, juntarse.
Sí. Dale. Es lindo
escuchemos.
Estar juntos.
Contanos, María.
Vamos a pedir al Señor que nos dé luz, nos vamos a encomendar previo a la decisión que tenemos que tomar este domingo. Vamos a rezar la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Hasta el jueves.
Nos vamos con la música otra vez. Chao. Gracias, Richard.